Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 6:30 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Salvador Pérez. No se pierdan los mejores juegos de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 6:40, Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Ya llegó. Está aquí. El futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya. Porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya. Con Ninoska Pérez Castellón y Yanisete Rivero.
Bueno, pues, buenos días, Cuba, y buenos días, Ninoska.
Buenos días, Yanisette, buenos días a Cuba, a todos nuestros oyentes por todo el mundo, que recibimos mensajes de todos cubanos de todas partes escuchando Radio Martín.
Y les agradecemos mucho su sintonía, sobre todo de aquellos que nos escuchan en los campos de Cuba, en las ciudades de Cuba, ahora que estamos teniendo tanta entrada al país. Yo creo que es muy importante que se sintonicen y creo que nos buscan por la necesidad que hay en Cuba de información.
Yanisette, claro. Que recientemente tuvimos aquí la supervisora de elecciones, Alina García, una cubana que fue electa a ese cargo recientemente, y ella explicó el proceso, y yo creo que es importante que los oyentes en Cuba entiendan lo bien que funciona ese proceso cuando es alguien que sabe lo que está haciendo. Ayer, a las 8 de la noche, ya se había contado el 90% de los votos. Fue una elección que no tuvo mucha participación porque era una primaria, pero nada de votos que no aparecen, nada de votos que no habían entrado, todo como tiene que ser. Y eso es a lo que tiene que aspirar cualquier comunidad, ¿no? Que esos votos sean contados de la manera propia y adecuada. Así que.
Y para explicar lo que es una primaria, porque a lo mejor la gente en Cuba no sabe, los partidos pues ponen sus candidatos, pero primero hay una contienda interna en cada partido para ver cuál va a ser el candidato que entonces va a salir a discutir esa posición, esa candidatura a nivel ya contra los otros partidos o contra el otro partido, que fundamentalmente son dos, o los
independientes que pueden también votar por el que
exacto,
sea, pero
también hay independientes.
Pero es muy interesante porque es un decantamiento de lo y le exacto. Da oportunidad a muchas personas a postularse.
Exacto. Y también hay que ser, para participar en las primarias, hay que estar inscrito en algún partido para poder tener voz y voto dentro de ese partido y poder entonces elegir en esas primarias. O sea, es una preelección, por eso le llaman las primarias, para decantar cuál va a ser el candidato de ese partido para esa posición
que específica. Ya será en noviembre, y ahí entran desde los cargos comunitarios, los condados, las ciudades, hasta ya a nivel nacional con
la gobernación,
los congresistas y la gobernación también.
Y la gobernación de muchos de los estados. En el caso de la Florida, en esta contienda de noviembre, va a haber una elección para un nuevo gobernador de la Florida. O sea, ya DeSantis sale de la posición.
Después de 8 años ya se le acaba su término. Y pues nada, el que gana por el Partido Republicano fue el candidato que apoyó el presidente Donald Trump, que ganó ampliamente. No quiere decir que siempre el endorso de un presidente o de una figura gane una elección, pero sin duda, en este caso, en el caso de la Florida, ayudó a este candidato.
Exactamente. Pero bueno, eso es a lo que aspiramos en la Cuba del futuro, que los cubanos puedan tener voz y voto.
Que porque usted se inscriba para ser un candidato no tenga que ir a prisión.
Exactamente.
Ni que lo califiquen de loco, ni mucho menos.
O que usted vaya a prisión simplemente porque tiene una idea diferente a la del gobierno.
De eso se trata, de tener diferentes ideas, inclusive hasta dentro del mismo partido. Porque esas figuras que se retan el titular dentro del partido tienen diferentes ideas y se debaten. Esa es la maravilla de la democracia.
Exactamente. Promover un pensamiento crítico, porque uno es un ciudadano y tú tienes como ciudadano un deber de informarte, de saber cuáles son los problemas de tu comunidad y de buscar que en esos candidatos estén las soluciones.
Más adelante en el programa vamos a tener un perfecto ejemplo de eso. Es una cubana en la isla que salió y hizo una crítica del régimen pública a través de las redes. Hoy está presa.
Exactamente. Se trata de Doraiquis Delgado González. Vamos a tener su testimonio más adelante, pero como ella, muchos cubanos que tienen la osadía de salir y de decir, mira, nos están violando nuestros derechos fundamentales. El régimen siempre se ha llenado la boca diciendo que los derechos sociales, económicos y culturales en Cuba se respetan. Desde el día primero de este régimen, esos derechos no se han respetado, como tampoco se han respetado los derechos políticos y civiles. Y ella lo que hizo fue ejercer su derecho como ciudadana a la mar.
Bueno, ahí tienes el mejor ejemplo, es los que todavía están presos hace 5 años de la protesta del 11 de julio, que algunos tienen condenas hasta de 14 años. Ahora explícame, ¿qué quiere decir que porque tú opines en contra del gobierno o te manifiestes pacíficamente, esa sea tu condena?
Exacto. Y ella en su declaración, que la vamos a tener más adelante, dice, cuando llegó la policía se dio cuenta que nosotros estábamos pacíficamente reclamando nuestros derechos. Claro, el régimen siempre los quiere acusar de cosas violentas, pero los violentos son ellos. Siempre lo han sido. El pueblo cubano demostró el 11 de julio en una manifestación completamente pacífica frente a las sedes del Partido Comunista, frente a las sedes del gobierno en cada uno de los municipios donde se dio la protesta, que lo que estaban era exigiendo sus derechos de una manera pacífica. Los que crearon la violencia fueron los mismos del régimen. Y personas infiltradas, porque hay testimonios de eso ya, personas de la seguridad del Estado infiltradas, como si fuera de pueblo, que empezaron a llamar para que le tiraran piedras a las tiendas estas de MLC.
Y mientras tanto, en Cuba, que es un país donde el crimen obviamente no existe, porque no lo reportan, indiscutiblemente, el tema de la droga cada vez es más complicado. Hay una noticia hoy, precisamente, que la recoge Martín Noticias, de la manera que está fluyendo la droga, y es un caso en Palma Soriano. Asesinaron a otro joven en Palma Soriano, pero están denunciando que la policía está sobornada, están cogiendo dinero, no están haciendo nada distinto a lo que hacen los jefes de ellos en el Comité Central, que cogen dinero del tráfico humano, que cogen dinero de la droga, que reciben dinero del lavado de dinero, y que han prestado el país hasta para utilizarlo los grandes carteles de la droga. Así que es parte de lo que es el sistema.
Y hay que entender, Cuba es una isla. Lo que se mueve, lo que entra y sale, lo controlan ellos. Ellos han tenido un control férreo
del aire, del mar, de la tierra.
De todo.
Y se lo han dado a quienes les ha convenido dárselo para el tráfico de droga, para el tráfico humano. Ese es el régimen. Que ha secuestrado a ese pueblo.
El régimen mismo es el que está tratando de destruir a esa juventud, porque esa juventud ha retado al régimen en su propio espacio. En las protestas del 11 de julio fueron mayoritariamente jóvenes los que salieron a la calle. Y eso yo creo que tiene una importancia, una relevancia grande, porque ellos pretendieron que los jóvenes iban a responder ciegamente a su proyecto totalitario. No ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Destruir, corromper esa juventud. Una juventud que, si no se puede ir de Cuba, no tiene esperanza de futuro y simplemente cae en este tipo de vacío espiritual que son las drogas.
Facilitada, por obviamente, el régimen. Por los delincuentes que la venden y protegidos por la policía.
Claro, porque los delincuentes y el régimen es lo mismo, lo hemos dicho muchas veces, el régimen de La Habana es un régimen, son unos delincuentes en
Fíjate,
el poder, es
la,
una mafia.
La nota dice que ¿por qué la policía no actúa? Bueno, explicó además que el establecimiento como Las Palmas, el Maya, el Billar y la cafetería frente al Parque Martí son los únicos que cuentan con fluido eléctrico las 24 horas del día. ¿Quién se los proporciona?
Exactamente.
En medio de los apagones generales, lo que convierte a estos sitios en focos de hacinamiento y conflicto, son en estos momentos los lugares donde hay más asesinatos, donde hay más problemas, donde hay más donde conflictos que existen aquí. ¿Por qué la policía no actúa? Porque esas personas, los dueños, tienen sobornados a la policía. Porque la policía lo único que está es por 3 o 4 pesos que estas personas le regalen para que se hagan los de la vista gorda.
Exactamente. O sea, el régimen de un sistema totalitario férreo está deviniendo en una especie de anarquía. Donde
no,
aquí,
de pues, mafia, que de es lo mafia, que son. Ahora, exacto. Mañana sale un vecino de Palma Soriano a pedir libertad y a ese sí salen corriendo a darle 4 palos y a ponerlo preso.
Para reprimir a los opositores o a la gente que critica el régimen, si hay gasolina,
rapidez,
si hay carros y si hay electricidad y si hay de todo. Y esa es la realidad que vive el país. Hay un informe que acaba de publicar el Observatorio de Derechos Humanos que pues vamos a estar comentando en breve, y habla de los derechos sociales en Cuba, inexistentes, uh-huh. Y del nivel de pobreza al que ha llegado la población cubana, más del 90% de la población cubana. Así que vamos a una pausa y cuando volvamos tendremos aquí a nuestro invitado de hoy.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La barbacoa con Pepe Forte.
Ceausescu tiene que escapar en un helicóptero apresuradamente. Llegan allí, este señor los deja y dice, mire, quédense aquí, que ustedes van a estar tranquilos aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Nada, los echan para adelante. Va la policía, oye, ahí en el instituto, ahí está Ceausescu con Elena. Vete para allí, que si quieres escapar, mételo preso.
Dime dónde quieres que te ponga.
La barbacoa. Con Pepe Forte.
Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y en martinoticias.com.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. ¡Ya llegó!
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
¡Ya llegó! Míralo venir, no lo sueñes más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Ya llegó,
está aquí. El futuro depende de ti.
Bueno, pues estamos de vuelta aquí en El Futuro es Ya y tenemos a nuestros invitados en línea. Se trata de Yaxis Cires, el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y vamos a estar comentando este informe que acaban de publicar. Yaxis, bienvenido.
Hola, muchas gracias. Buenos días para ustedes y para las personas que nos están viendo y escuchando, especialmente desde Cuba.
Así mismo, ahí es gracias, donde está bienvenido. Nuestra gente, está ahí en Cuba. Yaxis, este informe habla de la pobreza. Es una encuesta que ustedes realizaron de más de 1,000 y pico de personas en diferentes municipios a lo largo y ancho de la isla. Cuéntanos un poco de, ¿cuáles son las pautas fundamentales o principales de este reporte y los resultados?
Bueno, en primer lugar, este es el noveno estudio sobre los derechos sociales en Cuba. Y este estudio se hace en base a una encuesta que se realiza dentro de Cuba, en todas las provincias, y se incluye también Isla de Pino. Se hace en más de 78 municipios. Esta última se hizo en, 78 o 79 municipios. Por tanto, es una muestra que geográficamente es bastante amplia y también se intenta que haya una representatividad de la población de acuerdo a edades, sexo, al tema racial. Por eso podemos asegurar que es una fotografía bastante cercana o exacta de la realidad que se está viviendo. Este estudio, que hay gente que dice, bueno, ustedes lo pensaron así, no, lo dimos a conocer hace pocos días, el 13 de agosto, precisamente día del centenario de Fidel Castro. Y ha sido un buen momento entonces para demostrar lo que ha generado ese sistema que él impuso y que otros quieren seguir imponiendo. Y yo diría que el primer titular con datos de esta encuesta es precisamente que es un país que está totalmente empobrecido. Estamos hablando del 94% de las familias cubanas en la extrema pobreza. Y lo digo porque ese es el legado principal de ese sistema que se ha implantado por esa persona que cumplía precisamente, fue una casualidad, ese día cumplía un centenario de vida.
Bueno, no está vivo, lo quieren revivir.
Bueno, sí, exacto, desde haber nacido.
Pero es el legado, es lo que tú dices. Yaxis, todos los países tienen pobreza, eso es indiscutible. Unos más, otros menos. Cuando estamos hablando de un 94%, aquí entra en esta categoría, y me gustaría que explicaras las categorías, pero en Cuba es pobre, está en extrema pobreza el trabajador estatal, está en extrema pobreza los que tienen inclusive otro nivel. Estaba leyendo el otro día cuando entregaron las casas hechas de contenedores, que no es más que un contenedor de metal que te lo convirtieron en casa, que me imagino que saldrás horneado de allí. Dos de las que recibieron las primeras casas, una de ellas era una secretaria de una empresa estatal, y esta pobre mujer llevaba 15 años viviendo en un albergue. Ahora, ¿cómo se explica eso? Estamos hablando de trabajadores que están en extrema pobreza, no estamos hablando de indigentes en las calles.
Exactamente.
Efectivamente, mira, es una pobreza generalizada. Desde luego que hay gente que le afecta todavía mucho más fuerte. Por ejemplo, desde el punto de vista de las edades, los adultos mayores son los más golpeados. Hay un dato en el estudio que es que 8 de cada 10 cubanos nos dijo que tuvo que privarse de una, dos o de las tres comidas diarias por falta de alimento, por falta de dinero o de ambas cosas. Cuando analizas por edades ese dato, en los adultos mayores llega a 9 de cada 10. Es decir, en lo general, 8 de cada 10, en los adultos mayores es peor. Pero mira, es interesante eso que mencionas, el ejemplo que pones, un 4%, cuando preguntamos en su relación jurídica con el hogar, ¿no? Si vive en una casa que es propiedad de ellos o tal, un 4% nos dijo que vivía en albergues. Y ahí hay de todo, de todas las edades. Es cierto que adultos mayores más. Y un 2% nos dijo que vivía en la calle. Entonces, y es bueno que hayas puesto ese ejemplo, que es tremendo. Por ejemplo, el problema de la vivienda es gravísimo. Ahora, si hay que buscar un rostro para la pobreza en Cuba, es el de la gente mayor. Eso es de los adultos mayores, que paradójicamente fue la gente que contribuyó de alguna manera a construir ese sistema perverso que hoy lo que está llevando a cabo un genocidio en cámara lenta, por hambre, por represión, pero por empobrecimiento.
Claro, pero los vemos esqueléticos caminando ahí, famélicos prácticamente, pero tampoco esa es la única generación que puede cargar esa culpa, vamos a estar claros.
No, evidentemente, pero...
Ahí, en ese sentido, la culpa es para repartir en todas las generaciones que se han prestado.
Sí, pero lo que quiero decir es que la traición ha sido mayor, porque esa fue la más apasionada, la que estuvo de alguna manera en la base de esto. Y no lo digo desde luego como para condenarles, no, todo lo contrario. Lo que esto nos deja una lección, y una lección es que no se puede ir un país detrás de un supuesto Mesías, detrás de esos cantos de sirena, porque podemos fácilmente embarcar a todo el mundo y a muchas generaciones posteriores en un sistema como ese. Por tanto, lo digo más bien en clave de lección política y e histórica ya de lo que ha pasado en Cuba. Pero evidentemente la pobreza en un país con el 94% es muy amplia, como también son las responsabilidades políticas, aunque no es como decía, el asunto de este informe.
Pero Jaxis, ¿a qué nivel, cuando hablamos de esta política, y yo te mencionaba trabajadores estatales, a qué nivel de pobreza están personas que tienen trabajo? No son personas, no todos son indigentes, no todos son personas mayores. ¿Quiénes son el resto de esos 94%?
Mira, un 60 y pico, casi 70% de hogares recibe menos de 20 mil pesos al mes. El hogar completo, de una media de tres personas. Estamos hablando de $30 al mes. Son los ingresos de esos hogares. La mayoría de los trabajadores estatales, de los trabajadores públicos, están en esa franja. Es decir, casi 70% en menos de $30 al mes. Y ahí es donde se ubican los trabajadores con unos salarios medios que son muy bajos, y también están gran parte, diría yo, que la mitad o un poco más de los pensionados cuya pensión es tan baja, de 3,000 y pico de pesos, que ni siquiera les alcanza para comprar un pomo de aceite. Pues los ubicamos en esta franja principalmente, menos de 20,000 pesos de ingresos mensuales.
Jaxis, los derechos sociales, económicos y culturales han sido una bandera que el régimen ha utilizado en los foros internacionales de derechos humanos. El hecho de que cuando el régimen arribó al poder en 1959, Cuba era una de las naciones más prósperas de América Latina, y ahora la pone a un 94% de pobreza, al nivel de Haití, por ejemplo, que es uno de los países más devastados y pobres de este hemisferio. ¿Cómo pueden ellos ahora defender esa narrativa que han llevado durante tantos años?
Sí, bueno, en primer lugar, esa narrativa ha sido una de las columnas vertebrales de su política hacia América Latina, hacia Europa, incluso hacia Estados Unidos, porque ellos han exportado ese modelo y lamentablemente mucha gente en América Latina se lo ha comprado. De hecho, por ejemplo, el expresidente Petro de vez en cuando ponía a Cuba como ejemplo de esto. Mira, el problema no es que ellos lo hayan exportado solamente, sino que la gente se lo compre. Y yo creo que en gran medida es porque ese fue el paradigma en que creyó principalmente la izquierda latinoamericana y europea. Ahora hay un ligero cambio, es que están reconociendo de alguna manera que ese paradigma está en crisis. Pero ahora lo que hacen es que culpan de ese paradigma no a una economía ineficiente como la socialista, como la que se ha impuesto, no a la dependencia de un mecenas como era el caso de Venezuela, sino a las acciones de Estados Unidos, el discurso de siempre. Pero aquí hay una pregunta en este informe. Cuando se le pregunta a la gente qué quiere, qué tipo de cambio, qué quiere para Cuba, solamente el 7% se afilió a la idea de que el cambio debe ser la eliminación del embargo norteamericano. Y la mayoría de la gente, yo creo que está clara, más de un 70%, dijo que los cambios deben ser políticos y sociales. Esa es la prioridad de la gente. Por tanto, el mismo pueblo cubano desmiente, de alguna manera, que el problema de Cuba sea el embargo norteamericano. Sí, porque si la conciencia fuera esa, la mayoría de la gente diría no, que quiten el embargo. Pero es que también con la gente que sale a protestar en las calles lo vemos, nadie va gritando que quiten el embargo. No, la gente lo que pide es libertad, cambios políticos y económicos en Cuba. Claro,
pero también es que la actual dirigencia se ha encargado de demostrar una ineficiencia, una ineptitud tan grande que ya el pueblo entiende perfectamente que el problema no está afuera, es la dirección interna. Exacto. De ese país. Porque cuando tú ves un país que los rusos y los japoneses le dan dinero para arreglar las termoeléctricas, que son las que te tienen a ti oscura, y se lo gastan en construir hoteles, no tienes a más nadie que culpar que a la propia dirigencia.
Sí, yo creo que ya no les queda...
¿No?
Exacto. Sí, es un problema, yo creo que, mira, es un problema estructural, es una economía que no funciona, no cree en la libertad, el resultado se ve en la cuestión social también, eso repercute ahí, pero también es un problema de, yo creo que hasta de indolencia y de prioridades que no son las que deberían ser. Y el ejemplo claro es ese que mencionas. Mira, Cuba, hay una organización venezolana, que Miranda, la Fundación Miranda, que cifra en torno a 64,000 millones el dinero que recibió de Venezuela en barriles de petróleo. 64,000 millones. El 60% lo revendía para países de Asia. ¿A dónde iba ese dinero? Ese dinero no iba para el beneficio de la gente, para reparar, como mencionas, el sistema electroenergético, sino... Ya sabemos que iba para los bolsillos de ellos, para la corrupción. No se sabe exactamente para dónde iba. Por tanto, ha habido un problema también de prioridades. En la pandemia se siguieron construyendo hoteles de lujo, cuando la mayoría de la gente nos dice que las estructuras de la infraestructura de los hospitales está cayéndose a pedazos. Se construían hoteles. ¿Cuántos hospitales se construyeron? Ninguno. En los últimos años en Cuba no se ha construido ni un hospital público.
Claro, pero lo que sí es visible, y yo creo que eso ayuda a esa percepción que ustedes han recogido en este informe, es que el cubano no solo está viendo los hoteles, está viendo restaurantes de lujo, está viendo dulcerías donde sus hijos no pueden entrar a comprarse los dulces que están ahí, están viendo cafés con especializados. Me escribió un joven el otro día que quería probar uno de esos cafés al estilo la marca famosa que hay aquí, y tenía $20 que le habían mandado los familiares, y fue con su esposa, se gastó los $20 en dos cafés especializados. O sea, ¿dónde está la realidad que tiene que constatar con ese salario a lo que está viendo el cubano en negocios nuevos, en empresas nuevas, en tiendas, en no solo tiendas de lujo, ferreterías donde puedes poner pisos de mármol, comprar bañeras con jacuzzi y donde puedes entrar a un mercado y ver lo que jamás has visto en tu vida que no puedes comprar? Yo creo que eso es lo que se ha encargado perfectamente de situar la culpa donde está.
Yo coincido, y fíjate que hemos preguntado en el estudio, por ejemplo, para que veamos que la gente no es ingenua, la gente está muy clara y cada vez expresa más lo que piensa. Cuando preguntamos la confianza en las medidas estas que tomaron, las 176 medidas que la han vendido a nivel internacional y tal, la mayoría de la gente, el 80% y pico, desconfía de esas medidas y cree que eso no va a traer algo bueno para Cuba. Pero cuando preguntamos cómo evalúa usted la gestión económica y social del régimen, el 95% la rechaza, la cataloga de negativa o muy negativa. Solamente el 3%, aprueba esta gestión. Es más, si recordamos la cifra que he quedado del 7% que quería que se levantara el embargo, eso representa, eso significa que hay gente que incluso se afilia al pensamiento de ellos, al discurso de ellos, pero que a la vez evalúa negativamente la gestión del régimen.
Bueno, aquí,
porque solamente aprueba el 3%.
Exacto, aquí en el informe ustedes lo dicen, que el desempeño del binomio Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz únicamente suscita la valoración positiva de 3% de los ciudadanos. O sea, 3% de los encuestados en la muestra de ustedes piensa que ha sido positiva la gestión, claro, de Miguel Díaz-Canel. Sería interesante saber cómo está conformado ese 3%, si tienes la información a mano. O sea, ¿quiénes son los que piensan eso? ¿Qué generación? ¿Qué edades? ¿Qué género?
Bueno, como es un porcentaje muy bajo, no se advierten diferencias ni en temas de edad, ni raciales, ni nada. Sí, lo que siempre se ha visto en todas las encuestas que hemos hecho, ya este es el noveno estudio, es que siempre el rechazo al régimen siempre ha sido mayor en la gente más joven. Evidentemente, en este caso, con un 95% de rechazo a la gestión, están todas las franjas de edades involucradas. Pero, por ejemplo, cuando preguntamos lo de los cambios que se desean para Cuba, el 7%. En ese 7% siempre la gente mayor tiene un mayor de 70 años, tiene un poquito de peso superior a otras edades. Pero solo lo digo, esto queda casi en el ámbito anecdótico porque las cifras son muy contundentes en contra de la gestión de régimen. Ahora, cuando preguntamos, ¿usted cree que en los próximos 6 meses va a ocurrir algún cambio favorable al pueblo cubano? El 50% dijo que sí. Hay gente que nos dice después, comentando este estudio, que quizás si lo hubiéramos preguntado unos meses antes, hubiera sido un poco más alto. Porque ya saben que los estados de ánimo van moviéndose en tendencia de muchas cosas y tal. Pero el 50% es muy importante. Y más si uno lo ve en relación con la desconfianza, con las medidas de régimen. Eso quiere decir que el 50% cree que las cosas van a cambiar en los próximos meses, pero no por las medidas económicas que ha tomado el régimen, sino por otros factores que no hemos preguntado, pero que en un análisis político cada uno puede llegar a sus propias interpretaciones. Eso es muy importante y no podemos perderlo de vista. Y eso sí, que el 77% no dijo que quería que ese cambio fuera hacia libertades políticas y económicas. Solamente el 9% nos dijo que cambios económicos y no políticos. eso, no necesariamente esa gente tiene que ser del Partido Comunista, sino que también hay una tendencia internacional y regional de gente que cree que puede haber un gobierno autoritario, por ejemplo, siempre que haya libertades económicas, etcétera, en fin. Pero eso es minoritario. La mayoría de la gente lo que quiere es un cambio político y económico. No que el socialismo sea mejor.
Jaxis, vamos a ir a una breve pausa aquí en El Futuro Es Ya, y cuando volvamos, pues continuamos con esta importante encuesta que ustedes han desarrollado.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Como Son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Ya llegó, ya está aquí. Escucha bien. El futuro.
Ese cambio comienza en el momento que dices, ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia.
Ya llegó, míralo venir, no lo sueño más, vive el porvenir.
El futuro es ya.
Ya llegó, está aquí, el futuro depende de ti.
Estamos de vuelta aquí en El Futuro Es Ya, conversando con Jaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y esta encuesta que han realizado en toda Cuba con una muestra de mil y pico de personas. Yo tengo una pregunta en el sentido de lo que tú mencionabas sobre echarle la culpa a fuerzas externas, ¿no? Lo que ha sido la narrativa del régimen sobre el bloqueo. Y una de las cosas que ustedes dicen en las conclusiones del informe es que ya el gobierno no puede seguirle atribuyendo a Estados Unidos o a factores externos la debacle que se vive en el país. Ya ni ellos mismos pueden por lo menos presentarse frente al pueblo cubano diciendo eso, aunque esa es la narrativa que ellos siguen usando a nivel internacional. ¿Cómo impacta los resultados de esta encuesta y la evidencia de que el pueblo cubano está en un descontento y que está en un 95% en un rechazo a las políticas del régimen, esta narrativa que ellos están tratando de utilizar para hacerse las víctimas a nivel internacional?
Bueno, en primer lugar, nosotros este informe lo estamos difundiendo como los anteriores a nivel internacional. La CIDH incluso nos ha agradecido en reuniones el hecho de que exista este informe porque tengamos presente que el régimen cubano nunca ha sido transparente en estos datos, en estas cuestiones que nosotros hemos preguntado. En algunos casos ni siquiera ha dado cifras manipuladas, sino que no da cifras. Entonces nosotros a nivel internacional estamos llevando este informe a la CIDH. El Parlamento Europeo, en su última resolución, en los primeros párrafos, cita el informe anterior al este, es decir, el octavo informe. Lo que quiero decirte y decirles es que esto ahora tiene un recorrido bastante amplio, donde los principales medios económicos y políticos están sacando estos datos con poner pobreza Cuba en Google o hacer referencia a este informe, enseguida te sale todo esto. Esto es importante porque es una narrativa que va y que desmiente directamente toda esta propaganda que el régimen ha vendido durante muchas décadas. Y yo creo que hay gente que sigue creyendo todo eso, pero hay mucha gente que ha abierto los ojos y que es crítica con esto y que se da cuenta que el problema es estructural, que no es un problema ni coyuntural ni es de causa externa, sino que es un problema propio del régimen cubano y de la élite que gobierna hoy.
Jaxi, ¿cómo se ven estas personas, los encuestados, en términos de la vivienda? Cuba es un país que, como tú dices, construyeron hoteles, pero no construyeron hospitales. Tampoco han construido viviendas. El déficit creo que ya pasó de más del millón. ¿Cómo se ven estas personas dentro del contenido de si están satisfechos o no con su vivienda?
Bueno, el problema de la vivienda, que de hecho lo hemos preguntado en varios estudios y esta vez lo volvimos a preguntar, es gravísimo, gravísimo. Fíjate, el 47% nos dijo que su vivienda necesita reparación. El 25 que necesita reparación urgente. Y el 7 que está en peligro de derrumbe. Antes, en los estudios anteriores, no poníamos el acápite de necesita reparación urgente. Por tanto, las viviendas en peligro de derrumbe llegaba a 15%. Que dice que necesita reparación urgente, evidentemente es que tiene la vivienda en peligro de derrumbe. Pero sea como sea, es gravísimo que el 25% necesite reparación urgente y que el 7% esté en peligro de derrumbe. También, y quiero volver a repetir este dato, nos dijeron el 4% que está viviendo en albergues. Estos albergues, Y la gente que nos está oyendo desde Cuba lo sabe, mucha de la gente que está viviendo en estos albergues en pésimas condiciones es gente de huracanes, huracanes que pasaron hace 10 años o más. Le destruyeron sus casas. O más, porque hay esos casos.
Pero si te digo que la ganadora del contenedor como vivienda, una secretaria llevaba 15 años viviendo con su hija en un albergue.
Bueno, pues el 4% de la gente nos dijo que estaba viviendo en albergues o campamentos, fíjate, y el 2% que vivía en la calle. Esto es tremendo, tremendo. Cuando no hace ni un año una ministra dijo que bueno, que esa gente que andaba en la calle, que no, que en realidad no eran mendigos, sino que eran personas disfrazadas de mendigos.
Sí, o que les gustaba. ¿No?
Personas disfrazadas, qué vergüenza.
No, es brutal, pero la situación de la vivienda es gravísima, sin añadir, que no lo preguntamos en este estudio, pero que se podría preguntar en el futuro, porque ellos criticaban mucho el tema del piso de tierra y de las letrinas. Y ellos, incluso el régimen, en algunos momentos ha reconocido, aunque con las cifras maquilladas, de que hay cientos de miles de casas en Cuba con piso de tierra todavía. Pero bueno, eso sí lo debemos preguntar nosotros en los próximos estudios. Pero la situación de la vivienda es tremenda y que el tema de la vivienda tiene unos efectos psicológicos tremendo en la gente, en especialmente la gente joven, un adolescente. ¿Cómo va a invitar, por ejemplo, a sus amigos, a sus compañeros de estudio a una casa en peligro de derrumbe? Esto no debemos descartar el efecto psicológico que ha tenido para estas generaciones estos problemas de empobrecimiento grave que vive Cuba.
Es interesante, cuando estuvimos en Uruguay, una de las personas que entrevistamos, Alexander, que nació en la Sierra Maestra, él dice que toda su niñez y parte de su adolescencia él la pasó en un lugar donde no había electricidad, donde el piso era de tierra, donde habían letrinas, donde el agua tampoco fluía, o sea, la tenían que buscar del río, y que fue hasta el 2008 que su papá y su tío pudieron hacer por su propia cuenta unas conexiones para sacar electricidad de un lugar cercano y tratarla de poner en la comunidad esa campesina donde ellos vivían. O sea, un lugar, la Sierra Maestra, que supuestamente es un lugar simbólico para ellos. Sí, el 2008.
Pero fíjate que, o sea, hoy en día, ¿quiénes tienen generadores? Ahora tienen los equipos esos que tú instalas y das.
El EcoFlow.
Que le puedes dar hasta dos o tres casas. Lo tienen los que le mandan el dinero del extranjero. Ese trabajador no le alcanza ese salario para resolver un problema como ese.
Exactamente. Y yo creo que ese es el legado de Fidel Castro a los 100 años.
Muy bien que lo presentaron el día de su centenario.
Sí. Mire, aquí quiero añadir a eso, que no lo preguntamos en este estudio, sino en los anteriores, el tema del acueducto, el servicio de agua. Más de un 15% de los hogares no tiene agua. No un día o dos, no por problemas del suministro, que hay gente que le va un día, y hay lugares donde no llega por meses, sino más de un 15 que no tiene nunca. Es decir, que no tiene ni las instalaciones para que le llegue el agua. Eso lo hemos preguntado en encuestas, en estudios anteriores. Ahora, cuando preguntamos a la gente de la infraestructura municipal en su municipio, el 95% nos dijo que la infraestructura electroenergética, todo lo que tiene que ver con la electricidad, es mala. Y después nos calificaron muy mal el tema de la recogida de basura y de los vertederos. Después, el tema de internet y la telefonía. Es decir, la gente tuvo la posibilidad de ir evaluando todas las infraestructuras, y las peor evaluadas fueron la electricidad y el tema de la recogida de basura. Ahora, cuando preguntábamos sobre los problemas que más les afectaba en su vida diaria, eso sí, los apagones en primer lugar. Hace 2 años, siempre en primer lugar se lo llevaba la crisis alimentaria. Ahora, desde el año pasado, del estudio del año pasado, en primer lugar son los apagones, precisamente, y eso lo hemos explicado y todo el mundo lo sabe, porque si consigues un poquito de comida, se te daña. Si hay apagón, tienes que comértelo el mismo día. Y por los efectos psicológicos, el agobio que está trayendo esto a la vida de la gente, que no puede descansar, no puede dormir. Después está la crisis alimentaria, después el coste de la vida, esos son los principales problemas. La sanidad, es decir, la salud, los salarios, y el 24% un 24% marcó el tema de la inseguridad. Que, ojo que este es un asunto que, por lo que vemos, por fuentes abiertas, por lo que sale en las noticias, va en aumento. El problema de la violencia y de la inseguridad.
Jaxis, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, compartiendo los resultados de esta encuesta que han realizado y que fue publicada el pasado 13 de agosto. Y bueno, vamos a mantener el contacto, la comunicación con ustedes para conocer, seguir conociendo de estas encuestas y de estos informes que ustedes realizan.
Gracias, Jaxis.
Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en El Futuro Es Ya.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo.
Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien. El futuro.
Ese cambio comienza en el momento que dices, ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia.
Ya llegó. Míralo venir. No lo sueño más y ver por venir.
El futuro es ya.
Ya llegó, ya llegó.
Está aquí, el futuro depende.
Bueno, pues estamos de vuelta y como hemos prometido, vamos a ver este video de Doraiquis Delgado González, que es conocida como Coqui Pena en las redes y quien en este momento está pues encarcelada.
Después de hacer estas declaraciones, yo creo que ya el régimen debería de aprender que el hecho que encierre a alguien no quiere decir que los demás van a dejar de hablar.
Exactamente.
No, no en las manos de nadie. No en un zapador ahí, no sé. No, a mí no me interesa quién venga a salvar a nadie. Yo me tengo que salvar yo. Y salvar a mis hijos.
¿Cómo es posible que la zona 14, donde yo radico, dice para acá, donde que es el bloque 2, nunca tiene corriente? Sin embargo, la zona 24, la zona 1... la zona donde vive, la zona 12, la zona 13, porque casualmente el director de la OE vive en el 12 planta y casualmente tiene dos kioscos en la zona 1, ¿entiendes? Como se lo estoy explicando, a mí se me echa a perder todo el frío, no tengo para darle de comer a mis niños, ¿entiendes? Duermen todas las noches pasando tremendo perro calor, tremendos mosquitos que ya no sé ni para dónde coger. Yo no duermo, yo duermo menos, porque imagínate. Básicamente me dieron muela y caída.
Doraiquis Delgado, conocida como Coqui Pena en sus redes sociales, permanece en prisión provisional tras ser detenida el pasado 7 de julio, luego de participar en una protesta en Alamar por los prolongados apagones.
Llegué aquí a la casa después de la manifestación pacífica que las personas de aquí de la zona 14 dimos ahí en la base de taxi, donde expresamos nuestros sentimientos, donde se demostró que ya estamos hasta aquí, ya estamos cansados. Los funcionarios del gobierno y del partido vinieron con la policía, con esos esbirros, para reprimirnos. Pero se les cayó el teatro porque se encontraron con que nosotros estábamos pacíficamente reclamando nuestros derechos.
Esa misma noche denunció en redes sociales el operativo policial desplegado contra los manifestantes. Según la activista Salomé García Bacallao, Delgado González está acusada de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, un delito que puede conllevar hasta 5 años de prisión. Fue trasladada de una unidad policial en Alamar a la prisión de mujeres de Occidentes en el Guatao. Doraiquis es madre de 2 niños y según sus allegados padece de hemofilia. Su caso se produce en medio de otras detenciones de cubanos que han denunciado los apagones y las difíciles condiciones de vida en redes sociales. Entre ellos, Lumey Guzmán Fernández, también residente en Alamar, además de Spider-Man, Matos MC Calibre, Eddie Ceballos y miembros del Cuartico. En el caso de Doraiquis Delgado, familiares y activistas reclaman atención a su situación y cuestionan que una protesta pacífica motivada por la crisis eléctrica y las denuncias realizadas en redes sociales haya terminado en una acusación penal y en prisión provisional. Yaima Pardo, Martí Noticias.
Bueno, ahí tiene. Pues ahí pero está. Bueno, si el régimen cree que a esta altura encarcelar a las personas va a detenerlos de hablar. Otra tragedia que cobra el tráfico humano en Cuba, del que se beneficia el régimen, son 19 cubanos que hay desaparecido en una lancha de ese tráfico humano que va a través de Cuba a México, y hay 7 niños en ese caso. Creo que
es una cosa terrible y no han sido encontrados.
No han sido encontrados, pero México tampoco ha salido a buscarlo, vamos a estar claros.
Hay una burocracia terrible y siempre
para cobrar el dinero justifica. Siempre están ahí, pero cuando hay cubanos perdidos da lo mismo.
Así mismo.
Es terrible.
Vamos a rezar para que aparezcan esos cubanos. Larga lista de cubanos desaparecidos en ese estrecho, en ese mar. Nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Teo de Girón los controles y a Alejandro Zayas Bazán en la producción. Los esperamos el viernes.
Ya llegó y hasta aquí. Escucha bien, el futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí, el futuro depende de ti. Ya llegó, míralo venir, no lo sueñes más, vive el porvenir. Futuro sin represión, sin barrotes, sin prisión. Libertad con dignidad, pan, trabajo y corazón. Futuro sin basura, sin límites impuestos, no promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación, se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz, agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás, la llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer, si caminas despierto, el cambio va a nacer. Cambio va a nacer, el futuro es ya, ya, ya. Aquí es contigo, es sin miedo. Ya llegó.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.